Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urruzola, Oscar Sarlo y Graciano Pascale. La justicia investiga a la empresa Fripur y a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería para comprobar si aquella firma incurrió en adulteración de los códigos que certifican la fecha de elaboración de los productos pesqueros y, en caso de que ello haya ocurrido, cuál fue la respuesta de las autoridades ante esa anomalía. La noticia fue publicada el viernes por el semanario Brecha a partir de una denuncia presentada por quien entonces era la inspectora de la Dinara en Fripur. Según esa versión, en esa empresa se manipularon esos códigos con la intención de colocar en la Unión Europea todo el stock que se había acumulado durante la suspensión que el bloque le aplicó a la empresa entre 2007 y 2008. La maniobra fue observada y a partir de esa constatación lo que aparentemente ocurrió fue que esas partidas de pescado finalmente no fueron a Europa, pero sí fueron a Brasil. La maniobra implicaba volver a empacar la mercadería y remarcarla con códigos que simulaban fechas de elaboración posteriores. De este modo, aunque finalmente no se terminó engañando a las autoridades europeas, sí se terminó vendiendo en Brasil mercadería con fechas de vencimiento diferidas artificialmente. Ayer el matutino La Diaria informó que dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines se reunieron con el presidente José Mujica por la situación de Fripur y reclamando la instalación de una comisión investigadora para analizar todos estos hechos. Juan Ángel quería hablar de este tema.
Yo leí el artículo ese y me pareció grave. Digamos, todo eso tiene que ser investigado y aclarado si efectivamente es como está planteado en el artículo, ¿no? O sea, a uno le queda la duda, porque si es tal cual está planteado ahí, es súper grave. El tema del remarcado es un tema que los ciudadanos lo sufrimos también, porque yo como consumidor me he dado cuenta que muchas veces las grandes cadenas de supermercados lo hacen. Creo que eso lo hacen en todo el mundo, porque ya me había pasado cuando, en la época que vivía en Francia, de también encontrarme que lo hacen eso en las grandes cadenas de supermercados allá. La única solución que tenemos contra eso, los ciudadanos, los países, es el control. Estructuras de control fiables, confiables y transparentes. No hay otra. Digo a nivel de país porque se juega el prestigio del país. Un país como Uruguay, su destino es desarrollarse y exportar productos que tiene. Para eso tiene que ser absolutamente fiable en los mecanismos de control. Y si dice que el pescado, que la carne viene de acá, es de acá y de tal día, y tiene que ser así. Entonces creo, y yo lo que espero es que se vuelva a investigar eso y que se haga la luz sobre eso.
Sí, a mí me parece que el fondo del asunto está en manos de la justicia y pues, eso, tendrán todos los elementos para poder juzgar si hubo o no desviaciones de una forma correcta de proceder. Pero sí, yo creo que hay dos lecciones que aprender de esto, una de las cuales ya la mencionó Juan Ángel, que es que en estas cosas, y capaz que Graciano se enoja conmigo ahora porque es un libre mercadista.
Nunca me enojo contigo.
Es verdad, no es cierto. No te, bueno, he dicho que se irrita. Porque esto te muestra cómo, en realidad, cuando hay una exportación de pescado uruguayo, el mercado te dice, bueno, el que exporta mal o el que exporta mala calidad, se embroma solo porque después no le compran más. Y no es así. En este caso, si salió una mercadería no buena, el que se perjudica es todo el sector exportador pesquero uruguayo. Entonces tiene que haber mecanismos, como decía,
y la marca Ángel, y la marca país,
¿no? Marca se perjudica un montón de gente. Entonces tiene que haber un mecanismo de control. No tiene por qué ser el gobierno. Puede ser una comisión compuesta por los gremios, por los sindicatos y por el gobierno. Es decir, pero que controle. Lo importante es eso, que haya un control. No puede dejarse esto libre a que, bueno, el tipo que quiere importar, exporta. El tipo que quiere exportar, exporta. Y después, si le va mal, bueno, está, hacen broma, él no le compran más. No es así, no funciona así.
Estoy de acuerdo. Iba a decir que estoy de acuerdo, Gonzalo.
Con eso de acuerdo. ¿Ibas a un segundo punto, Gonzalo?
Sí, pero me lo guardo para más tarde.
Bueno, entonces que vaya Graciano ahora.
Estoy de acuerdo, pero yo no sé si en este caso concreto es el punto central del tema. Porque en la presentación de la noticia, Emiliano hacía referencia a que ese pescado capturado en un periodo X y que no se pudo colocar, justamente había sido capturado en un periodo en el cual estaba vigente una suspensión de exportaciones a Europa porque los técnicos europeos encontraron deficiencias de tipo que violaban normas sanitarias o reglamentarias que le impedían llegar a ese mercado. En función de esa denuncia que le reportó al país pérdidas, creo que dejó de vender por 80 millones de dólares, los técnicos propusieron una multa a esa empresa, creo que la multa era del orden de los 115 mil dólares, si no recuerdo mal, está citado en la nota de brecha, y finalmente se aplicó una multa de 2.000 dólares. O sea que la empresa tuvo un ahorro entre la multa propuesta y la multa aplicada de 112 mil dólares. Y esta misma empresa, además, ha estado en los titulares de la prensa, no solamente por haber violado hace 2 años normas sanitarias y por ahora estar acusada de envasar productos fuera de fecha, sino también ha estado en la prensa por haber sido una de las compañías que financió, dentro de lo que es legítimo, porque las empresas privadas financian a los partidos políticos, financió de una manera generosa varias actividades proselitistas del gobierno e incluso los festejos de la Asunción, donde el partido de gobierno hizo una colecta entre unos empresarios, más o menos pusieron 15 mil dólares cada uno. Entonces, yo comparto con Juan Ángel, esto tiene que ser investigado a fondo, y creo que el primer interesado tiene que ser el partido de gobierno y el presidente de la República, en primer lugar, en que no quede ninguna sombra de la más mínima duda sobre el correcto proceder en estas circunstancias.
Sí, Graciano acaba de poner el punto que está detrás de todo este escándalo.
Sí, es decir, es el trasfondo.
El interés, ¿no? Es un tiro por elevación al presidente, no cabe duda.
Por eso digo que
y
es el primer
interesado.
Al entorno
del presidente, porque ninguna crónica sobre un problema que sería estrictamente de interés nacional, que tenga que ver con... todos señalan ese hecho de que fue que financió esto, que financió otro, que le prestó el avión, que le pagó la banda presidencial. Bueno, y entra todavía una cosa que en nuestro país es un síntoma dudoso siempre, ¿no? Es decir, que el sindicato esté movilizándose y en el momento que se moviliza por este tema, pide la audiencia con el presidente, aprovecha a señalar de que las condiciones de las relaciones con los trabajadores son malas o esto.
Pero no lo dice de ahora el sindicato.
No, sí, lo dice hace tiempo. Entonces, a uno le deja bastante dudas todo esto, porque, por un lado, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Ángel, es gravísimo. Es gravísimo lo que puede haber cometido, si es que lo cometió, ese falseamiento de las condiciones de producción Freepur, pero es gravísimo si estas denuncias son irresponsables, o sea, no tienen asidero. Y no me refiero a la denuncia del abogado, que lo hizo muy bien en presentarlo, para que sea la justicia la que lo haga. Lo que no puede ser que queden denuncias bollando en el aire, flotando sin que se definan nunca. Acá tiene que decidir la justicia, tendrá que decidir si hubo o no eso. Y si eso que se hizo, si está o no tolerado por cierta normativa que de repente uno no conoce. Entonces, acá hay muchas cosas. Y ahora el sindicato sale también a jugar su partido, pero no por el interés nacional. Esto es porque obviamente está, en este caso, pone sobre el tapete que hay algún convenio que no se acordó o están negociando otra cosa que la empresa no ha aceptado. Entonces se ha enturbiado mucho la cosa. Intereses políticos, intereses gremiales, y yo lo que me pregunto es eso que decía Gonzalo. Es decir, no tenemos todavía la visión de que las empresas exportadoras son parte del interés nacional también. Porque que se caiga una empresa por esta razón, levantar otra cuesta mucho, muchísimo.
Pero esta empresa es sancionada por Europa.
Está bien. Pero entonces el Estado tiene que ser el primer interesado en que no siga exportando esa empresa.
Sí, en realidad no es la empresa sancionada por Europa. Es errores que comete la empresa generan una sanción de Europa al país.
Mucho peor.
Por eso.
Mucho peor.
Por eso. Ese es el tema. Mucho peor. Esa sanción de la que habla el artículo de Brecha es una sanción que se le hace a la empresa por parte de las autoridades sanitarias uruguayas en función de que Uruguay perdió cupos por un mal funcionamiento interno de la empresa que tenía un cupo de exportación y que cometió errores o con fechas o con no sé qué. Entonces hay la sanción.
De 42.000 pesos.
Sí, yo creo que todo, cuando yo decía que hay que aclarar, es todo el mecanismo. Todo. Incluyo toda esa parte que está en la nota, pero que a uno le queda la duda de que si es tal cual como se plantea, así, es muy grave. Por eso yo digo que yo espero que se aclare todo. Y me parece bueno lo que agrega Sarlo. Esa cosa de que, bueno, ahora estamos en preconflicto o en conflicto, entonces ponemos sobre la mesa este tipo de cosas. Porque eso lo que hace es enturbiar. Este tipo de cosas no pueden ser moneda de cambio. Este tipo de cosas las tenemos que erradicar. Y si son mañana moneda de cambio de un sector, de un partido, de un sindicato, de un área del partido de gobierno, entramos en una cosa muy fea, como que le hace mucho daño al sistema institucional y al sistema y a la transparencia.
Ahora, solamente se puede enturbiar lo que está claro, y acá cosas claras no había de antemano. O sea, para enturbiar tiene que estar claro. Si no está claro, no se está enturbiando. Ya venía turbio.
No sé. Pues la segunda cosa que iba a decir es prácticamente lo que ha surgido en esta segunda parte de la conversación. Mira, sí, tendré buena intuición, ¿eh? Que me quedé callado porque sabía que con eso daba el pase. Y el hecho es que Transparencia Internacional insiste mucho en eso, de que las contribuciones a los políticos, a las elecciones, tienen que ser limitadas y tienen que ser transparentes, tienen que ser con nombre y apellido y monto, y completas. Y insisto en lo de completas, porque yo no creo que esta empresa haya sido la única empresa que contribuyó a los partidos políticos.
No, claro. Pero
hay miles de empresas, ¿no? Pero entonces, claro, como salió lo de la banda presidencial y la fiesta que era, que no digo en esta misma tertulia, pero en esta misma mesa, yo creo que estaban los martes ahí, nosotros todos concluimos que qué mala idea había sido esta de que la fiesta del presidente fuera financiado por sus amigos privados. Y bueno, y es verdad, y estamos ya pagando, y la propia empresa que participó en esto, tal vez tratándose de hacer un poco de propaganda, hoy día está pagando los platos, porque queda identificada como la empresa, que posiblemente no lo sea, posiblemente las empresas que se han financiado muchísimo más que ella.
Yo creo que ahí hay otro tema, porque el tema de dinero puesto por empresas en el sistema político viene de muy atrás, y en el Uruguay se han denunciado sistemas de financiamiento, en particular del principal partido de gobierno durante muchos años, el Partido Colorado, muy graves, hace mucho tiempo. Creo que empresas que con el presidente Mujica hayan aportado pensando que eso les hacía o les daba una especie de salvoconducto para algo, se equivocan de pe a pa. Y creo que eso es absolutamente claro, por lo menos con los presidentes del Frente Amplio, eso ha sido muy claro. Creo que gana la institucionalidad y la democracia si esas cosas se transparentan y se aclaran y se fijan reglas, porque decir nadie puede contribuir me parece que es difícil o es impensable, porque después pasa que contribuyen bajo cuerda. Entonces lo que hay que hacer es transparentarlo, legitimarlo de manera que sea para todos igual y muy clarito.
Sí, yo quería agregar una reflexión sobre la parte más débil de toda esta historia, que son los funcionarios o la funcionaria que hizo, que defendió, digamos, esa objetividad en la administración de los intereses del Estado, que es el inspector, la inspectora, que pobre estar en lugar de ella tomar esa decisión brutal, sabiendo los poderes tremendos que hay detrás de esto, porque ya puede suponer, de acuerdo a toda esta campaña pública, de que el presidente quiere que no se toque a la empresa. La empresa es poderosísima. Y aparentemente, por la historia como se cuenta, esta persona decidió igual ir para adelante y certificar lo que tenía que certificar. Bueno, para mí es un héroe nacional. Sí se comprueba que esto está bien hecho. Y en estos términos creo que también nos jugamos mucho si se respalda a esta persona o luego se demuestra que no, que la dejaron caer sola. De acá se juega la institucionalidad del país.
Totalmente de acuerdo.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Casualmente hoy, en todos los diarios de Montevideo, se publica con distintos tamaños un aviso de la empresa Fripur. Fripur a la opinión pública es el titular. Más temprano ya lo reseñamos, pero veamos rápidamente cuál es su contenido. Dice, en los últimos meses, en forma sistemática, nuestra empresa ha sido objeto de una fuerte ofensiva mediática cuyos orígenes y verdaderas motivaciones desconocemos. En forma irresponsable se ha puesto en tela de juicio la forma en que nuestra empresa procesa sus productos, preserva los alimentos y privilegia la calidad de la materia prima y la satisfacción de sus clientes del mundo entero, sin medir las consecuencias que esos dichos pueden acarrear al país y sus trabajadores. Nuestra empresa, que es orgullo para el país y fuente de sustento para más de 2.000 familias uruguayas, trabaja día a día para sus clientes, que son quienes en todo el mundo le honran prefiriendo sus productos de calidad internacional, y sus consumidores, que constituyen la razón de ser misma de la firma y de todos y cada uno de quienes forman parte de ella. Fripur sabe cómo trabaja. Lo saben también las autoridades nacionales encargadas de la supervisión de nuestra actividad. las diversas misiones oficiales y privadas del exterior que auditan permanentemente nuestra empresa y las prestigiosas firmas internacionales que certifican nuestros procesos. Los reconocimientos y felicitaciones de las diferentes misiones que periódicamente visitan nuestra planta y avalan nuestra tarea son nuestro mayor orgullo. La confianza de clientes y consumidores es nuestra satisfacción más importante. En todo este tiempo hemos preferido mantener silencio por el país, por la industria y por quienes trabajamos en Fripur. No obstante, considerar necesario este comunicado, esa continuará siendo en el futuro nuestra posición por entenderla seria y responsable, dice y termina, quienes con infundios pretenden afectar a Fripur y a sus trabajadores y quienes de manera irresponsable dan crédito a injurias que afectan bienes y valores tan altos en juego, deberán hacerse responsables en los ámbitos que correspondan por sus dichos y actitudes.